nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Yo soy 132, que agoniza, que ya no tiene convocatoria, que está desgastado, que no sé qué más. Mientras más dan por muerto al movimiento, más se agita el 132 en varias partes del país y, por supuesto, en la capital. Difícil resumir la multitud de acciones que casi a diario se llevan a cabo, pero acaban algunos ejemplos. El viernes 14 de septiembre, en Culiacán, decenas de jóvenes interpelaron al exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, durante su conferencia en el Centro de Ciencias de Sinaloa, a la cual asistió el gobernador. Un joven del 132 señaló que lo dicho por Aspe era mentira, además de recordar su responsabilidad en la crisis, el aumento de la pobreza y el desmantelamiento de programas sociales. Si alguien se pregunta qué importancia tiene confrontar a Aspe, le contamos que su grupo tendrá una presencia importante en el próximo gobierno, pues varios de sus personeros ya figuran en el séquito de Peña Nieto.
La acampada Revolución se ha convertido en un espacio de referencia para el movimiento y ese mismo viernes 14, el colectivo Palabras en Movimiento convocó a llenar con pensamientos y demás dichos 70 metros de papel en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México y el daño cultural que ello representa para el país, además de llamar a no caer en el miedo y el silencio. El día anterior, viernes 13, los compas de la acampada habían sido desalojados de la plancha del Zócalo, además de proteger a los bomberos que realizan una huelga de hambre.
La mañana del 15 de septiembre, en Ciudad Monstruo, decenas de 132 liberaron las casetas de cobro de las carreteras rumbo a Cuernavaca, Toluca, Querétaro y Pachuca. Las acciones duraron cerca de 2 horas y por una vez no hubo represión. Además de permitir el paso de los automovilistas sin pagar la cuota, se repartieron volantes y se mostraron pancartas contra el fraude electoral y contra los planes criminales de Peña Nieto para seguir destazando al país. Una de las consignas resumió el ambiente de estas acciones. Ellos suben los huevos, gasolina, gas, luz, tortilla, y el 132 sube las plumas gratis.
La tarde-noche de ese sábado 15, el movimiento libró con éxito una de sus batallas más difíciles, en Ciudad Monstruo y en medio de un ambiente de represión galopante. Tras dar el otro grito, se marchó desde la acampada Revolución hacia el Zócalo. Ahí, el cerco policiaco impedía el acceso a grupos de más de 3 y no se permitía entrar con pancartas, cámaras, celulares o cualquier aparato para comunicar lo que ahí sucedía. Algunos integrantes del 132 fueron expulsados de la plancha y se reportaron 2 detenidos y un herido con fractura de maxilar. La presión de la gente impidió que las agresiones pasaran a mayores, y a pesar de los policías uniformados y de civil y las intimidaciones que ejercieron, la raza presente hizo escuchar su descontento con gritos de fraude, asesino, México sin PRI. Lo mejor vino en el momento en que Fecal dio el grito y láseres rojos y verdes le dieron la despedida. Dicen las malas lenguas que el chaparrito genocida hizo tremendo berrinche y las fotos de su rostro manchado por láser ya dan la vuelta al mundo. A lo largo de la noche, las redes sociales circularon los pormenores de los actos en decenas de ciudades en todo el país. La constante fue el hostigamiento policiaco que donde pudo acabó por encapsular los contingentes del 132 y en algunos casos, como el de Ciudad Juárez y Tijuana, hubo agresiones físicas que provocaron detenidos y heridos.
Y es que la represión es, sin duda, la apuesta de los poderes institucionales frente a la población. En Monterrey, Julio Vértiz Espinosa y Antonio Cobos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fueron detenidos por la paramilitar Seguridad Universitaria, quien los retuvo durante 40 minutos y los entregó a elementos de la tenebrosa Policía Municipal de San Nicolás de los Garza. Por oponerse al traslado de sus compañeros, la estudiante Denise Márquez también fue detenida con tal brutalidad que sufrió una luxación en el hombro. En la estación de policía, los dos compañeros fueron golpeados y los tres fueron retenidos durante 4 horas. Los estudiantes vivieron esta brutal agresión por haber hecho una pinta pidiendo democracia real en la universidad, por lo demás en un lugar autorizado para ello. A los poblanos no les fue mejor, pues la madrugada del 15 de septiembre fueron desalojados del Zócalo de Puebla, resultando 63 personas detenidas. Los episodios de represión se generalizan, y una de las tareas urgentes es no dejarlos pasar en silencio y exigir que se detengan. El 16 de septiembre, el Comité Jurídico y de Derechos Humanos Yo Soy 132 publicó un comunicado resumiendo los actos de represión sufridos por integrantes del movimiento en días recientes. A lo ya dicho, se agregan denuncias por agresiones en Toluca y Querétaro durante la liberación de casetas de cobro, en Ensenada, donde se detuvo a 19 personas, en Poza Rica y Jalapa, con 13 detenidos más, en Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Campeche, Nayarit, Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo, se reportaron hostigamientos y agresiones. Grande es el temor de los gobiernos que están echando mano de grupos de choque, policía local y policía federal en sus actos de represión contra el movimiento. Y a pesar de ello, grupos de jóvenes estuvieron presentes durante el desfile militar en el Zócalo de Ciudad Monstruo, donde mostraron pancartas y gritaron consignas contra la guerra. ¿Qué festejan los miles de muertos de la guerra inútil de Calderón o la imposición de Enrique Peña Nieto? ¡Viva México! Pero sin monopolios, sin PRI, sin 80,000 muertos y sin políticos corruptos. Militares, defiendan al pueblo, no a un narcopresidente. Y tras los días de combate, se prepara la segunda convención contra la imposición que se celebrará en Oaxaca los días 22 y 23 de septiembre en Oaxaca capital. Entre el 28 y el 30 se realizará la caravana de los pueblos de Don Goyo que irá de Tlaxcala a Huesca. Y para el 2 de octubre se ha convocado a una marcha y se discute la posibilidad de realizar un paro en las universidades del país. La lucha apenas comienza.
Concluye la caravana del norte. El lunes 10 de septiembre la caravana por la paz alcanzó el punto final de su recorrido, Washington D.C., la capital del imperio. Ahí realizaron una marcha frente a la Casa Blanca y un mitin en la sede del Movimiento Laboral de Estados Unidos, actos en los que se continuó denunciando la guerra entre narcos y el papel de Estados Unidos al permitir la venta indiscriminada de armas y el igualmente indiscriminado lavado de dinero. El martes 11, una comitiva de la caravana se encontró con Arturo Sarucán, embajador de México en Estados Unidos, ante quien se reiteró la exigencia de que sea aprobada la ley de víctimas original, ya que el Ejecutivo ha sustituido con otra que no da respuesta a las demandas de las víctimas de la violencia en México. También le entregaron al embajador uno de los pedazos de las armas compradas en Texas, cortadas y colocadas en bloque de concreto. La petición fue que Sarucán haga entrega al presidente de Estados Unidos como una forma más de pedir su intervención para parar la guerra.
Los días martes 11 y miércoles 12 se realizaron reuniones con María Otero, funcionaria del Departamento de Estado gringo encargada de temas de democracia, protección social y derechos humanos, y con Julia Chávez, una funcionaria de la Casa Blanca de la Oficina de Asuntos Latinos, a quien le pidió que Obama aborde el tema del consumo y demanda de drogas como un problema de salud pública y no como una guerra contra quienes trasiegan y producen los narcóticos. Familiares de víctimas se reunieron con parlamentarios gringos a quienes solicitaron presionar a las autoridades mexicanas en materia de respeto a los derechos humanos y que patrocinen leyes más humanas para controlar y restringir la venta de armas en Estados Unidos.
El jueves 13 se realizó la procesión de las quejas, último acto de la caravana por la paz en Estados Unidos. Se marchó desde la Iglesia Episcopal San Esteban y la Encarnación para finalizar en el Parque Meridian Malcolm X, que se llenó de centenares de pancartas de los caravaneros, junto con los integrantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron el recorrido. Se celebró con música y comida. El paso por las ciudades estadounidenses es una experiencia inédita de diálogo social entre pueblos separados por muros y fronteras, pero que solo juntos pararán la guerra. La caravana terminó, la lucha sigue.
Ciudad Monstruo, exigen a la Suprema liberar a Alberto Patistán. El martes 11 de septiembre, los hijos del profesor Alberto Patistán estuvieron en Ciudad Monstruo para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso de su padre y reconozca su inocencia. Se reunieron con el presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para solicitarle que el máximo tribunal del país se haga cargo del asunto. Gabriela y Héctor Patistán, así como su abogado Leonel Rivero, se reunieron con el presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a quien presentaron las múltiples irregularidades por las que se ha tenido Alberto Patistán encarcelado por 12 años, cumpliendo una sentencia de 60 años. Esta solicitud presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es porque la Suprema tiene la competencia por ley. Los familiares de Alberto Patistán no descartaron continuar los trabajos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que esta instancia no solo busca la encarcelación, sino además la reparación del daño. Por lo pronto, los invitamos a participar en la campaña nacional e internacional por la liberación de Patistán, misma que pueden consultar en http://albertopatistan.blogspot.mx.
Chiapas. Sigue el hostigamiento contra zapatistas. Nuevo comunicado de la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios, fechado el 12 de septiembre, donde se informan de nuevas agresiones contra pobladores de la comunidad Comandante Abel del municipio autónomo La Dignidad. El 8 de septiembre, de nuevo hubo disparos de armas de fuego contra la comunidad, provocando la salida de los pobladores hacia el monte, donde pasaron una noche. Actualmente se cuentan 70 compas desplazados y con diversas enfermedades. Bases de apoyo zapatistas de la Unión Hidalgo vivieron una situación similar. 10 desplazados pasaron 3 días en el monte y también están en esa calidad. Entre el 9 y el 11 de septiembre, los agresores han continuado construyendo casas y otras instalaciones en las tierras zapatistas que intentan apropiarse. Comunidad Unión Hidalgo. Jesús Ramírez Martínez, Miguel Encino Gómez y Javier Guzmán Ramírez Martínez. La Junta identifica a Carlos Clever González Cabello, ex candidato del PRI, quien financió la compra de armas de los invasores. Pedro Ramírez Guzmán e Hipólito Ramírez Martínez, máximos dirigentes de la comunidad Unión Hidalgo. Jesús Ramírez Martínez, Miguel Encino Gómez y Javier Guzmán Encino, dirigentes que viven en Sabanilla, que en 2011 organizaron a los pobladores de Ostelucum, que intentaron invadir la misma tierra. Estas personas formaron parte del grupo paramilitar Unión Campesina Indígena y Forestal, engendro reciclado de Paz y Justicia, y que actualmente ostentan como militantes del Partido Verde. Este comunicado de la Junta tiene un final contundente. Nosotros no estamos en contra de los que no están con nosotros. Al contrario, el grupo oficialista que vive en la comunidad de San Patricio, le entregamos una parte de la tierra que nos correspondía para que ellos tengan su parte, porque también tienen derecho a la vida, y para eso nuestras bases de apoyo reubicaron en el predio La Lámpara, para construir su nueva comunidad en honor a nuestro compañero finado Comandante Abel, para que cada grupo se organice, trabaje y goce de sus derechos agrarios. Que quede claro, el pinche gobierno tramposo, mentiroso y baboso, que no nos vamos a rendir hasta entregar la vida por la tierra si es necesario. Si cree que nos basta la sangre derramada el 1 de enero de 1994 para tener un lugar en este mundo.
Ante el agravamiento de los ataques contra las comunidades zapatistas, las olas de la solidaridad nacional e internacional comienzan a cobrar fuerza. Esta semana se recibieron mensajes de apoyo a los zapatistas desde el Estado español, Francia, Reino Unido, Noruega, Italia, Berlín, Uruguay, Estados Unidos y Argentina. En una carta, Gustavo Esteva resume este sentimiento de solidaridad que llama a la acción. El mal gobierno observa cómo se enriquece la resistencia zapatista, cómo se extienden sus formas propias de aprender y sus formas de justicia, y sus formas de sanar y todas sus formas de vivir, y cómo, a pesar de todo lo que hacen contra ellos, La nueva realidad social, la que funda una forma de existencia diferente, se contagia y afirma. Los ataques no van dirigidos contra la debilidad, contra lo que está triste o muerto. Se ataca lo que florece, lo vigoroso, lo que es fuente de inspiración y sirve de ejemplo. Los demonios están sueltos, la guerra anda por todas partes, y por todas partes anda también la solidaridad, la decisión de estar juntos en esta lucha común que ya no respeta territorios. Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas.
Graduados, miércoles 12 de septiembre, en noche de gala se reúnen integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la República Mexicana con un grupo de perredistas encabezados por sus coordinadores en el Congreso. Tras tan selecta reunión, abundaron los elogios de los empresarios para los políticos de la izquierda bien vendida, gente moderna y abierta, dispuesta al progreso del país. Y no pudo ser más precisa la pregunta de la prensa al presidente de la Coparmex, un tal Alberto Espinosa. ¿Es esta la izquierda moderna que esperaban los empresarios? No menos contundente fue la respuesta. Sí, se les reconoció a los legisladores después de sus intervenciones. La crónica también recoge la disposición de los parlamentarios para avanzar en las reformas que el país necesita, en particular la reforma laboral. Por nuestra parte, no necesitamos ni cenas ni confirmaciones. Hace tiempo que sabemos que los parlamentarios perredistas son unos cerdos vendidos. En todo caso, felicidades por su graduación, señores perredistas. Ahora son la izquierda moderna que echará leña al fuego del infierno mexicano. Internacionales.
Brasil, incendiar para despoblar. En lo que va del año se han registrado en Brasil 33 incendios en zonas marginales, especialmente de la ciudad de Sao Paulo. El lunes 10 ocurrió un incendio en Paraisópolis, la favela más grande ubicada al sur de esta ciudad brasileña, teniendo como resultado la destrucción de 5 casas. Tan solo una semana antes, 1,000 personas habían sido desalojadas de la favela Morro do Piolo, también en el sur de Sao Paulo. Esta región de la ciudad se encuentra en el mismo sitio donde se planea construir el parque lineal más grande del planeta con 75 kilómetros de extensión y donde habrán 33 núcleos deportivos y para el ocio. En las últimas 2 semanas, otros incendios fueron reportados en Sao Paulo. Al menos 55 chozas en un barrio pobre de San Miguel Paulista, en el este, fueron destruidos por el fuego. Otra comunidad en la región de Vila Prudente, también en el este, se incendió, destruyendo 150 viviendas ambos incendios durante el mes de agosto. En los últimos 5 años, el Departamento de Bomberos registró 530 incendios en los barrios pobres, lo que supone toda una estrategia de especulación inmobiliaria y acumulación por despojo.
Honduras, represión contra los campesinos en el Bajo Aguán. El domingo 9, integrantes del Ejército y la Policía Nacional reprimieron con bombas lacrimógenas y disparos de bala a miembros de movimientos campesinos de recuperación del Aguán. Movimiento recientemente conformado por cientos de familias campesinas que no tienen tierra en el Bajo Aguán. Pese a su reciente conformación, ya han sido desalojadas brutalmente en 2 ocasiones. Estas familias, organizadas afiliadas a este movimiento, están ubicadas en las fincas Laureles de esta región del país centroamericano. El primer desalojo ocurrió el jueves 6 por miembros del Ejército y la Policía Nacional en esa zona, pero el grupo campesino, integrado por cerca de 600 personas, decidió reiniciar el proceso de recuperación de tierras. Sin embargo, el 9 de septiembre llegaron a este lugar centenares de policías y miembros del Ejército a reprimir a niños, jóvenes, mujeres embarazadas y ancianos, causándoles asfixia a pobladores de las comunidades aledañas por el gas lacrimógeno. Como resultado de la represión, al menos 37 campesinos fueron detenidos, otros tantos golpeados y torturados, entre ellos menores de edad, jóvenes y ancianos, que luego fueron trasladados a la jefatura de policía de Tocó.
Chile, a 39 años del golpe. El martes 11 se cumplieron 39 años del golpe militar en Chile que puso fin a la experiencia de la unidad popular, la llamada vía chilena al socialismo. Durante esta jornada se realizaron distintos actos de conmemoración. En la capital del país sudamericano, unas 3.500 personas participaron en un desfile hacia el cementerio de Santiago. Muchos de los asistentes llevaban fotografías de los miembros de sus familias asesinados o desaparecidos en la época de la dictadura de Augusto Pinochet, entre los años 1973 y 1990. Es un dolor inmenso, El solo hecho de venir acá me hace retroceder en el tiempo y me trae a la memoria a quienes torturaron, a mi padre, dijo a los periodistas Viviana Díaz, expresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Otros grupos de izquierda se concentraron junto al monumento del expresidente Salvador Allende, localizado frente al Palacio de la Moneda, donde el mandatario se suicidó hace 39 años, cuando la sede del gobierno fue atacada por efectivos del ejército y bombardeada por la Fuerza Aérea. Por su parte, la Universidad de Santiago convocó a la comunidad universitaria a conmemorar los hechos y rendir homenaje a los 62 muertos de esa casa de estudios durante los sucesos, entre ellos el cantautor Víctor Jara.
Otras manifestaciones en memoria de las víctimas de la dictadura culminaron con enfrentamientos con la policía y arrestos. Los Pacos, policía militarizada chilena, usó gases lacrimógenos y carros lanzagua para dispersar a decenas de personas que erigieron barricadas e incendiaron hogueras. Los enfrentamientos más duros se desencadenaron en el barrio de San Bernardo, al sur de Santiago, donde grupos de manifestantes intentaron atacar una comisaría de carabineros. Estas conmemoraciones se dan en el marco del gobierno de derecha de Sebastián Piñera y el ascenso de una fuerte movilización estudiantil que ahora tiene como protagonistas a los estudiantes secundarios y de los liceos. Un pueblo en lucha es un pueblo con memoria.
Chicago, huelga de maestros. Para hacer frente a la creciente precariedad que imponen los gobiernos, profesores de la Ciudad del Viento iniciaron una huelga con tres exigencias: incremento salarial, un mejor sistema de evaluación, mayor seguridad de empleo y en rechazo a reformas en las condiciones de trabajo. Más de 29.000 empleados de la educación iniciaron el paro de labores, que incluye mítines en las escuelas y diálogo con los padres de familia. Hacía 25 años que los profesores de Chicago no estallaban una huelga, y lo hacen en un momento en que, a pesar de su retórica progresista, el gobierno de Barack Obama impulsa recortes presupuestales que afectan la educación, no solo quitándole dinero, sino despidiendo personal y aumentando la carga de trabajo de quienes conservan su empleo.
Sudáfrica contra las mineras. En Sudáfrica, varios grupos de trabajadores en huelga bloquearon el miércoles 12 los accesos a varias minas de la compañía Anglo American Platinum, la primera empresa productora de platino del mundo. Las compañías están intentando detener la ola de huelgas que se mantienen desde hace un mes en la mina de Marikana, una mina de platino propiedad de Lonmin, aunque en las últimas semanas el malestar ha ido creciendo. El pasado 16 de agosto, unos 34 mineros murieron por los disparos de la policía tras una pelea entre afiliados de la Asociación de Mineros y Sindicato de la Construcción y del Sindicato Nacional de Mineros. Las autoridades detuvieron a 270 personas por su supuesta responsabilidad en la violencia que se desató en torno a la mina, en el marco de una huelga que ha costado la vida de 44 personas. Sudáfrica alberga el 80% de las reservas conocidas de platino. Al menos 4 minas de la Anglo American están paradas, lo que representa el 17% de la producción de platino de la compañía. Esta empresa produce el 40% de la producción mundial. La compañía ha denunciado que muchos de sus trabajadores no acuden a sus puestos debido a casos de intimidación generalizados. Los mineros de Marikana demandan una subida del salario hasta los 12.500 rands, que equivale a unos 1.200 euros. Actualmente cobran la mitad de ese salario. La mayor parte del resto de mineros reclama incrementos similares.
Medio Oriente. Indignación y protestas en embajadas estadounidenses por película antimusulmana. Se extienden las protestas en Medio Oriente por una película realizada en Estados Unidos y considerada una blasfemia contra el Islam. En la mañana del miércoles 13, cientos de manifestantes yemeníes se lanzaron contra la embajada estadounidense en Sanaa, donde rompieron vidrios y quemaron automóviles, para luego ingresar por la fuerza a través de la entrada principal del complejo. También se llevaron a cabo manifestaciones de protesta en Egipto, Irak, Irán, Túnez y Bangladesh, así como en los territorios ocupados en la Franja de Gaza. En el Cairo, al menos 13 manifestantes resultaron heridos en los alrededores de la embajada de Estados Unidos. Según se informó, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes luego de que estos lanzaran piedras y bombas Molotov. Las manifestaciones tienen lugar tras el ataque del martes por la noche contra la embajada estadounidense en la ciudad libia de Bengasi, que resultó en la muerte del embajador Christopher Stevens y de 3 miembros de su personal.
El miércoles 12, el presidente Barack Obama prometió llevar ante la justicia a los responsables de las muertes, lo que, según dijo, no quebrantará las relaciones entre Estados Unidos y Libia. Aún así, Obama envió un cuerpo especial de infantes de marina en la capital libia, Trípoli, y buques de guerra estadounidenses hacia la costa libia, lo que puede suponer el inicio de una intervención bélica en ese país.
A un año de Occupy Wall Street. El movimiento Occupy Wall Street, que surgió cuando un grupo de manifestantes se concentró frente a la bolsa de valores neoyorquina para protestar, entre otras cosas, contra la excesiva influencia de las grandes corporaciones en las políticas de Estados Unidos, así como la injusta distribución de la riqueza y el alto nivel de corrupción en el país, celebró el lunes 17 su primer aniversario. Los activistas planearon distintas manifestaciones, como colocación masiva de mantas, cercar con una muralla humana la Bolsa de Valores de Nueva York y paralizar el distrito financiero. Bajo el lema «Todos los caminos llevan a Wall Street», los indignados celebraron a lo largo del fin de semana asambleas populares, eventos y conciertos que culminarían el 17 de septiembre. Ese día estaba proyectada la acción que consistía en cercar Wall Street, recurrir a la desobediencia civil como muestra del hartazgo social. En palabras de un activista del Centro Internacional de Acción, la gente planea cerrar las intersecciones y ser arrestados. Hay planes de hacer todo lo posible. Utilizar sus cuerpos como armas contra el 1% que empuja a la gente de este país y del mundo a la pobreza cada vez más profunda, mientras ellos se enriquecen con las ganancias, con las guerras, con la muerte y con la destrucción. Sin embargo, las y los activistas se encontraron con un fuerte dispositivo policial y con el arresto de las personas que se paraban en la calle o se sentaban en las aceras. Aunque se desconoce el número exacto de detenidos y detenidas, desde que hace unos días comenzaron las actividades para conmemorar el aniversario del nacimiento de Occupy Wall Street, algunas fuentes indican que podrían sumar aproximadamente 150 personas detenidas. La policía neoyorquina ha bloqueado también las calles adyacentes al edificio de la bolsa con el fin de impedir el acceso de los participantes en las protestas. Avisos.
Caravana de los pueblos de Ongoyo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que mantiene una lucha contra el gasoducto Morelos y la termoeléctrica en Huesca, convoca a todos los pueblos, organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, colectivos y población en general a participar como observadores ciudadanos en la caravana de los pueblos de Ongoyo, protegiendo la naturaleza y la vida campesina, desde Tlaxcala hasta Huesca contra la imposición. El transporte para los caravaneros saldrá desde el Monumento a la Revolución en Ciudad Monstruo el viernes 28 de septiembre a las 16 de la tarde y no tendrá ningún costo. Los compañeros y las compañeras nos piden ir preparados con cobija o sleeping para dormir, vaso, cuchara y plato, y realizar un acopio de granos o alimentos no perecederos para apoyar a la comunidad de Huesca, ya que el desgaste físico y económico que ha provocado la Comisión Federal de Electricidad es muy fuerte. Para confirmar la asistencia a la caravana y mayor información sobre el itinerario y las actividades que se realizan, escribe al correo caravanadongoyo@gmail.com.
Invitación al evento No a la criminalización de la protesta social. Se realizará en el balcón de Emma Goldman el próximo jueves 20 de septiembre con las siguientes actividades. A las 2 de la tarde se proyectarán los documentales Menos mal que existen, Mujeres de Atenco, seguida de La doctrina del shock, El capitalismo del desastre. A las 4 de la tarde habrá una charla con la temática No a la criminalización de la protesta social y a partir de las 5 de la tarde música en vivo. Habrá son jarocho con tiburón y rap y hip hop con AZ y tiempo y psicosis social. El balcón de Emma Goldman está en el cubo T301 de la Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Monstruo.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.